Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo han amanecido? ¿Cómo llevan esa mañana? ¿Ha llegado ya algo de la tormenta Garoé? ¿Un poquito de viento, quizá? ¿O aún no hay ni rastro? Lo pregunto porque nos hemos alejado un poco de nuestras queridas islas y nos hemos venido a pasar frío a Madrid. Pero frío del de verdad, ¿eh? De nuestro frío de medianías, vaya, los días de invierno duros, para que se hagan una idea. Pues eso es un día de enero aquí, en la capital de España. Pero en contraste con el frío de la meseta, hemos encontrado la calidez con la que nos han recibido en esta sede de Caja 7, en Madrid, en San Bernardo, en el barrio de Chamberí. Una entidad bancaria, pero no solo eso, es punto de encuentro de los canarios que vienen a Madrid o residen aquí. Y está muy cerca, de hecho, de la Casa de Canarias, en la capital de España, con la que mantiene además buenas sinergias. La única caja en Canarias, Caja 7, por cierto, que sobrevivió como tal a la crisis de 2008, que mantiene excelente salud, y una prueba de ello es esta oficina que se inauguró en abril del año pasado y en la que se está a gustísimo. ¿Qué quieren que les diga? Porque prácticamente está a estrenar, ¿eh? Bueno, un par de cosas que comentar esta mañana. En la agenda, dos. Una cuestión, una reunión del presidente Clavijo con el nuevo comisario europeo de Interior para hablar de la presión migratoria. Y en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Coldo comparece hoy el ministro canario Ángel Víctor Torres. O sea que son dos asuntos que van a dar que hablar. Veremos qué titulares nos dejan ambos. Por mi parte, a riesgo de repetirme, bueno, ¿qué digo riesgo? Con la certeza de repetirme, saco a nuestra portada la situación de los servicios de urgencias en Canarias. Pero hay situaciones en las que debemos insistir. Nuestros servicios de urgencias se saturan con demasiada facilidad, ya lo hemos hablado, especialmente los del Hospital Universitario de Canarias, probablemente porque está infradotado respecto a los demás centros sanitarios de las islas. Lo dicen los sindicatos médicos, que aportan la cifra de personal. Lo dicen las múltiples quejas de ustedes, de pacientes, que nos las hacen llegar porque a veces esperan horas, días enteros para ser atendidos. Insisto, para ser atendidos, no que tengan una atención y tengan que quedar allí ingresados, no, sin que se les atienda. Muchas veces sin poder bajar de la ambulancia siquiera o esperando por una que no llegará, probablemente porque está atascada en los servicios de urgencia. Bueno, pues desde ayer también lo dice el defensor del paciente, que califica los servicios de urgencias de Canarias como los peores del país. Los peores de toda España. Y dentro de estos, saben que el servicio de urgencias del Hospital Universitario acumula más reclamaciones de los usuarios. ¿Qué más? El defensor del paciente no es una institución gubernamental, aclarémoslo, es una asociación de personas afectadas o familiares por mala praxis médica, que fiscaliza el funcionamiento de los centros sanitarios en general y que se jacta de no recibir subvenciones públicas. Bueno, ellos se hacen eco, por lo tanto, de las quejas de los pacientes que ya se preguntan cuántas horas estuviste en urgencias para que te atendieran y comparan a ver quién gana. A ver quién se lleva la palma. Bueno, hoy vamos a hablar de este informe en el que vemos otro agujero negro en nuestra sanidad. Porque, claro, nosotros nos fijamos en las urgencias, pero, por ejemplo, en este informe están las listas de espera quirúrgicas, también de las peores del país, aunque en este punto se reconocen avances respecto al año anterior. Parece que las cifras son mejores, pero siguen siendo demoledoras para los pacientes de las islas. ¿Es una cuestión de recursos o de organización? ¿Son las comunidades más ricas las que menos lista de espera tienen? ¿Las que mejor atienden a sus urgencias? Bueno, pues la respuesta a estas preguntas contestan a la primera. Y otra cuestión que nos provoca indignación, pero sobre todo debe hacer enfadar a los afectados por el volcán de La Palma, ¿eh? Atentos a la denuncia del alcalde de los Llanos de Aridane de que se están subarrendando las casas contenedor habilitadas para las víctimas de la erupción. O sea que algunos de los que necesitaban urgentemente esa vivienda, algunos, unos pocos, se la alquilaban a otros. El consistorio ha detectado además que algunas de estas viviendas se usan como segunda residencia, o sea que están vacías buena parte del año. Casas que se habilitaron, insisto, como solución de emergencia para los que perdieron la suya. Se ve que algunos de ellos sí tenían otra vivienda a la que ir, insisto, algunos, unos pocos. pero de verdad que dan vergüenza ajena con ese descaro. Luego vamos a hablar con el alcalde de Los Llanos, que lo mejor que ha hecho es denunciar esta situación, que puede hacer muchísimo daño a los que de verdad necesitan estas soluciones porque no tienen otra. Y el tema musical de la mañana, la verdad es que no lo voy a elegir yo. Ya me lo ha elegido un tal Donald Trump. ¿Qué pasa, Pinelo? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Muy
yo estoy días, hecho un lío ya, pero esto no era un himno gay. Mira, Donald Trump es ultraconservador, apoyado por movimientos cristianos.
Es que han salido los Village People a desmentirlo, dicen que no es un himno gay.
Pero bueno,
y ellos ahí cantándole a Donald Trump. No. Lo hicieron en el meeting antes de tomar posesión y lo hicieron ir otra vez.
Bueno, ahora esto, los tiempos cambian, ¿no? Antes era un himno gay.
Tiempos tan
no,
locos.
Tiempos locos, locos.
Bueno, un temazo, las cosas
como son. Un temazo, ¿eh? El Donald Trump ahí, la verdad es que yo no recuerdo cuál. ¿Ves? ¿Te das cuenta? No recuerdo cuál eligió Biden, por ejemplo,
para su
presidencia en la pasada elección.
Seguro que un poco alguno más aburrido.
Pero este sí. Oye, no hay que negarle a Donald Trump sentido del espectáculo, ¿eh?
No.
El tipo se puso a firmar decretos.
Para eso.
Allí mismo se puso a firmar decretos con una pluma para cada decreto que después...
¿Las repartió?
Fue repartiendo.
Como futbolista cuando reparte las camisetas después del partido.
Fue repartiendo. Se puso a bailar ahí con los... Bueno, bailar, lo que hace él, ¿no? Con los bracitos así. Pero que también ha hecho marca de la casa con los Village People. Bueno, la verdad, no sé lo que va a traer esta presidencia en Estados Unidos para el resto del mundo, pero...
Más tiene ahí a Elon Musk, el propietario de X también...
Bueno. Oye, que lamentable...
Vuelto loco, porque las cosas como...
Está vuelto loco, y vaya saludo también lamentable por las reminiscencias nazis que tenía, ¿no?
En
aunque
fin.
Supongo se le ve al hombre un poco, ¿no?, sobre revolucionado, y yo creo que probablemente ni se daba cuenta, ¿no?, de lo que estaba haciendo, pero, en fin, no le vamos a disculpar, que tenga cuidado con esos gestos, que no está la cosa mal.
Yo creo que le da lo mismo, fíjate lo que te digo.
También. Al que le da lo mismo es a Donald Trump, también. Que ya digo, no sé lo que nos va a traer esa presidencia, pero sentido del espectáculo no nos va a faltar. Son las 7:07 de la mañana. Vamos con los titulares. Pinelo, agenda en Estrasburgo.
El presidente de Canarias se reúne hoy en el Parlamento Europeo con el comisario de Asuntos Internos y Migración para trasladarle la situación que sufren las islas, además de reclamar una mayor implicación de la Unión Europea en la frontera sur.
Caso Coldo.
Turno hoy para el ministro de Política Territorial en la comisión de investigación que se desarrolla en el Senado. Ángel Víctor Torres dará cuenta sobre los contratos y las relaciones que tuvo el gobierno de Canarias en su etapa de presidente con los investigados en la trama.
Desembarco en Gran Canaria.
El buque escuela Juan Sebastián del Cano atracará hoy en el Arsenal de Las Palmas, procedente de Santa Cruz de Tenerife. La princesa de Asturias mantendrá un encuentro mañana con las autoridades y el barco podrá ser visitado por los ciudadanos.
Subalquileres ilegales.
De las casas contenedores habilitados para las personas que perdieron su hogar en la erupción volcánica de La Palma, el Ayuntamiento de Los Llanos Aridane ya trabaja en identificar a los infractores y solucionar la situación. Todo parte después de haber observado que en algunos de los contenedores su titular no era la persona que estaba viviendo allí.
Qué coraje, de verdad. Y un reconocimiento merecido
a los servicios sanitarios del Hierro por la atención a los migrantes que llegan a la isla. Han sido galardonados con la primera distinción honorífica de los premios Caja Canarias 2024.
Hoy le vamos a dar protagonismo al baloncesto en nuestra sección deportiva, porque hoy se celebra el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto. Juanjo Ramos.
Será a las 11:30 de la mañana en Las Palmas de Gran Canaria cuando se celebre el sorteo de esa Copa del Rey. A la Laguna Tenerife, como cabeza de serie, le puede tocar el Joventut de Badalona, el Baxi Manresa, el Fútbol Club Barcelona, que es el Cocó, el que quiere evitar, y el Dreamland Gran Canaria. Y a los amarillos les puede tocar el propio La Laguna Tenerife, pero también tres rivales complicados como el Unicaja, el Valencia y el Real Madrid. Existe, por tanto, la posibilidad de duelo canario, lo sabremos en un ratito. Y en fútbol, fichajes, mercado de invierno. La Unión Deportiva Las Palmas ha incorporado a Andy Pelmar, tiene 24 años, procede del Clermont Foot francés, es lateral derecho y será presentado a las 10:30 en la Ciudad Deportiva de Barranco. trabajo seco. Mientras, el Club Deportivo Tenerife sigue tratando de aligerar la plantilla. El próximo en salir puede ser Yanis Anagi para tener espacio salarial y realizar alguna incorporación. En las últimas horas ha sonado el nombre del delantero argentino Nicolás Orsini. Pertenece al Boca Juniors, tiene 30 años, experiencia en varios países y podría ser una incorporación siempre que se produzca ese espacio salarial que necesita el club para poder inscribir futbolistas.
Si no encuentran espacio salarial, que le pregunten al Barça, que en esto, que mueva la palanca, que
sí,
haga falta.
Sí. Yo creo que todos no son como el Barça, Robert.
No, pensaba yo que eran todos por igual. Sí, sí, desde luego, qué decepción. Oye, la borrasca Garoé, protagonista hoy en la información del tiempo.
No solo en la península, sino también en Canarias, que nos va a afectar. Mira, hoy estamos en aviso amarillo por oleaje prácticamente en todo el litoral del archipiélago, salvo el sur de Tenerife y Gran Canaria. Y desde la pasada medianoche también hay aviso amarillo por rachas de hasta 70 kilómetros por hora en la cumbre de La Palma. Mucha precaución pide la EMED en la Isla Bonita, sobre todo en la zona de Cumbre Nueva. Se esperan lluvias débiles a moderadas en las islas occidentales, sobre todo en el oeste por la mañana, y por la tarde podría caer algo en el suroeste de Gran Canaria. De resto estará nublado. Pese a ello, las temperaturas se mantienen sin cambios, incluso podríamos ver algún ligero ascenso. Y para mañana, aunque sabes que con esto de las borrascas la situación es muy cambiante y seguramente durante la mañana la EMED lo actualice, de momento se espera que, insisto, para mañana se active el aviso amarillo por tormentas en La Palma, El Hierro y Tenerife, y no se descarta incluso que nieve tanto en el Teide como en el Roque de los Muchachos.
O sea, con fundamento, como decíamos ayer, a partir de mañana.
Hoy va a llover, hoy a llover. Y ya mañana se puede complicar la situación con tormenta.
De débil a moderado debe ser de chipi chipi a, bueno, a mojarse un poco, ¿no?
Efectivamente, sobre todo en esa zona oeste de La Palma, como es Garafía, Punta Gorda, Tijarafe, donde más puede caer.
Bueno, atentos en todo caso y mucha precaución en el litoral porque se espera oleaje.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres vivir un invierno inolvidable en el sur de Gran Canaria? Reserva ahora con un descuento de hasta el 25% y descubre por qué en Lopezán Hotel Group siempre brilla el sol. Promoción válida hasta el 31 de enero para estancias hasta el 26 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en lopezan.com.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Vayas donde vayas, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Elegantes composiciones de salón, muchos dormitorios con estilo, confortables sofás y tresillos, rinconeras y chaiselongs de diferentes medidas. Siente la serenidad que te aporta su cómoda sentada. Aprovecha las rebajas de Muebles Capitol.
Este enero ahorra de verdad con Lidl Canarias. Esta semana, precios redondos.
Oye, que esto está lleno de ofertas a 1, 2, 3 euros.
250 gramos de jamón cocido extra por 2 euros. Ahorras un 19%. Y pizza 4 quesos por 2 euros. Ahorras un 28%. Lidl Canarias marca la diferencia.
¿Buscas transporte garantizado y diario entre islas? Logitrans Canarias. ¿Necesitas instalaciones modernas de almacenaje y el mejor servicio de atención al cliente? Logitrans Canarias. La solución integral de transporte y logística la tienes con Logitrans Canarias. El valor de conectar.
Inmuebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera encontrará un toque de distinción. Ambientes elegantes, con personalidad, el arte es de quien lo entienda y con las mejores rebajas, están en Muebles Capitol.
Llega el gran derbi canario al Gran Canaria Arena y necesitamos el mejor ambiente posible para sacar un punto vital ante un rival directo. Nuestra marea amarilla jugará un papel clave en este gran duelo regional. Ven al encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Laguna Tenerife este domingo 26 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues de la mano de Atlantic Canarias, como siempre, abrimos nuestro diario de a bordo que redacta con mano diestra Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va eso? Ahora me dirás que eres zurdo.
No, para nada. Que nadie vea tampoco interpretaciones políticas, que sea zurdo ya con lo de Milei.
No, hombre, no. Lo decía con mano diestra, pero no
me refería. Este diario de aporto viene hoy viento en popa toda vela con la borrasca Garoé, que nos ha dejado bastante viento en Canarias, Roberto. No sé si les afecta a ustedes ahora de coger el avión ayer, pero ya sabemos que el viento además es el principal enemigo de los aviones. Pero el gran protagonista hoy, cómo no, que te veo tan musical, Roberto, debe ser sin duda Donald Trump.
Ahí vamos.
¿Quién de ustedes alguna vez con una copa a la mano no ha bailado este himno? Llegaba en el final de los años 70 y es un himno de un grupo que es un icono gay. Y por aquí va mi primera aseveración en este diario a bordo, Roberto. Y es que anda el colectivo LGTBI algo enfadado por aquello de que este grupo, Village People, que en aquella América de los años 70 se convirtió, repito, en un pionero del movimiento LGTBI y en un icono gay, pues esté siendo y esté prestando la banda sonora a Donald Trump, a un hombre que se sitúa o se posiciona ideológicamente justamente en el estrato contrario, Roberto.
Claro, esto es como si Santiago Abascal pone una canción de Chanchugueiras para celebrar, ¿no?
Pues algo así, o de Rigoberta Baldini, por ejemplo.
Claro, imagínate.
Parece un sinsentido ideológico, ¿no? Hay que decir como anécdota que además este grupo, Village People, estuvo en Canarias hace 2 años cantando, estuvo en la Plaza de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife, y tal y como pudimos comprobar ayer, el cantante está bastante fondón, ha ganado kilos con los años.
El único que queda, ¿no?
El único que queda es el componente original, el que además lo explicó.
¿El indio?
El policía.
El que va de policía.
Sí, o sea, lo explicó en aquel concierto hace 2 años en la Plaza de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, que él tenía nombre registrado, y que él era Village People, y ahí seguía con los años y con unos cuantos kilos de más. Hay que decirlo que, si quieres ese de policía, lo tiene complicado. Bueno, vamos al lío, Roberto. Venga. El tema es que Trump ayer, en el despacho Oval, con un montón de periodistas, mientras iba firmando, fue una estampa curiosa, ¿no? Iba formando decretos, ya, y decretos, y decretos, uno detrás de otro, iba respondiendo a las preguntas de los periodistas. Y le preguntó al corresponsal de COPE, y le preguntó sobre la aportación que hace España al gasto militar. Ya sabes que Trump quiere que los países de la OTAN pongan un 5%, y España pone un 2,4%, que es casi la mitad. Bueno, el caso es que nos sale Trump con esta, con que España pertenece a las BRICS. Y ahora lo explicamos, vamos a escucharlo.
España paga muy poco. ¿Forman parte de los BRICS? ¿Cómo? Que si España forma parte de los BRICS, ¿sabes lo que son? Ya lo averiguarás. Pero si los BRICS quieren hacerlo, está bien. Pero vamos a poner por lo menos un 100% de aranceles a los negocios que hagan con los Estados Unidos.
Estoy seguro que el 99% de los oyentes no saben lo que son países BRICS. Yo se los voy a explicar. La BRICS es una alianza económica de países emergentes, en la cual obviamente no está España. Así que queda claro que Donald Trump está bastante mal informado en ese aspecto. España forma parte de la Unión Europea y la BRIC es una alianza económica que forman países emergentes tan heterogéneos como Sudáfrica, China, Rusia o Brasil, o la Argentina antes de que llegara Milei, que se ha salido de este colectivo.
Ya. Bueno, pues menos mal que no nos declaró la guerra, ¿no?
Así, de repente, ¿no? Nos quieren poner aranceles el 100% argumentando esto, pero es que nosotros no somos país BRIC. Hombre, no es ninguna broma, Roberto, porque imagino muchas empresas españolas, también hay alguna canaria que aporta a Estados Unidos, algunas canarias, y esto supondría pues un problema económico importante, Roberto. Bueno, evidentemente, pues la comparecencia de Trump dejó numerosísimas anécdotas que ustedes ya han escuchado en la programación nacional de la cadena COPE, así que no vamos a ser más prolijos en todo este asunto. Pero ya que estamos hoy tan musicales, Roberto, fíjate tú, me ha llamado la atención que Niera Fierro, secretaria de Organización del Partido Socialista en Canarias, ha puesto en su cuenta de X una lista, atención, playlist de Spotify para el 15º Congreso Regional del Partido Socialista. Estamos creando un precedente, Roberto, Dani.
Esa mola.
Sí, sí,
hombre,
esa mola. Está
ahora
muy
lo que hay que mirar, Guillermo, rápidamente, es YMCA, la de los Village People.
No creo
que no la encuentro. Mira, en la playlist hay canciones... hombre, mira, está el Start Me Up de los Rolling Stones, hay hombre, canciones de Coldplay, buena. Hay canciones canarias como esta, hay dos de Quevedo, la de Playa del Inglés y el omnipresente Quédate. Pero bueno, está también Rigoberta Bandini, por ejemplo, con ese Así Bailaba.
Pero no pudo nadar porque tenía que bailar. Así bailaba, así, así.
Esta tiene claramente un componente ideológico. Esta la cantamos tú y yo cuando éramos pequeños con los payasos de la tele, con otra letra,
pero,
¿verdad?
Pero sin saber que esto iba a ser un...
Claro, pero
iba
ahora...
a tener un componente ideológico.
Ahora como todo se reinterpreta, ¿verdad? Pues claro. Suena Sánchez... muy mal aquello de así planchado y así lavada, pero bueno.
Pedro Sánchez va a estar cerrando el Congreso el domingo que viene. No lo veo yo bailando esto, ¿no? ¿O sí?
No.
¿Se animará
no,
Pedro Sánchez a bailar alguna como...
Yo pondría la de Quevedo, por ejemplo, para hacer algo más animado que esto, ¿no?
Hombre,
le ponen Quédate a Pedro Sánchez, sí, sí.
Yo creo, seguro. Pedro Sánchez es más de aplaudir.
Es probable.
Es más de dar palmadas.
¿Te acuerdas de los bailes esos de Miquel Iceta en Cataluña?
Hombre, claro.
Porque no sabía dónde meterse.
Mira, está el Highway to Hell de AC/DC, por ejemplo. A lo mejor puede ser una buena opción para terminar el Congreso, francamente.
Temazo. No.
Sí. Camino al infierno. Que nadie lo malinterprete. Esto no iba con segunda, ¿eh? Autopista hacia el infierno.
Claro.
Highway to Hell. Bueno.
Está bien. No, entre el Quédate, Pinelo y tú, estáis sembrados esta mañana, ¿eh?
Sí, muy bien. No iba con segundas lo de la autopista hacia el infierno.
Pues nada, todos a ver esa playlist, porque hay temazos ahí, ¿eh?
Hay temazos, sí señor.
Pues Guillermo, cerramos diario de bordo por hoy.
Cerramos diario de bordo, esperemos que Garoé se porte bien con nosotros. Roberto,
sí,
no pase mucho frío en Madrid, ¿eh?
Y que Donald Trump apunte bien.
Exacto.
Y sepa dónde está España.
Que los asesores le asesoren y hagan su trabajo.
Ahí. Venga, enseguida hasta vamos luego. Con las claves del día. Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Granadilla de Abona, una esencia particular, una medianía extraordinaria, un paisaje singular, una costa sin comparación, distinta a las demás, irrepetible, única. Granadilla de Abona, única.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Dicen que cuando se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Bienvenidos a Puerto de la Cruz. Refugio, conexión y escape. Puerto de la Cruz. Una ventana al Atlántico.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Hay muchos lugares por descubrir, muchos caminos por recorrer, pero Villa de Isora es mucho más que un destino. Es naturaleza, cultura, tranquilidad, hermosas costas, sabores locales y autenticidad. Es un viaje donde cada momento deja una huella imborrable. Guía de Isora. Descubre su esencia y deja que te envuelva.
Este martes 21 de enero, Herrera en COPE Canarias, desde el distrito madrileño de Chamberí, en la Plaza del Conde del Valle Suchil. A partir de las 7 de la mañana, Roberto González y todo su equipo te contarán todo lo que acontece desde la nueva oficina que ha sido diseñada con el concepto Hogar Financiero, con el que Caja 7 espera trasladar al público canario residente en Madrid y al madrileño en general los valores de la entidad y su manera diferente de hacer banca. Martes 21 de enero, vive la radio en directo en COPE Más Canarias y conoce lo más destacado de Caja 7, promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues con la irlandesa vamos a conocer nuestras claves del día. La primera tiene que ver con nuestros anfitriones esta mañana, que nos acogen en esta oficina, en esta sede en Madrid de Caja 7, zona de San Bernardo, en el barrio de Chamberí. La verdad es que muy céntrico. Oigan, y una oficina muy acogedora, que me decían esta mañana que no solo es una entidad bancaria, sino que sirve como punto de encuentro también para la comunidad canaria residente aquí en la capital de España, o que tiene que venir a hacer sus negocios o sus gestiones para lo que sea. Está muy cerca, además, de la Casa de Canarias, y tengo entendido que también ahí se establecen sinergias importantes. Esto me lo va a confirmar don Manuel del Castillo, que es director general de Caja 7, que está aquí con nosotros hoy. ¿Qué tal,
señor Castillo? Buenos días. Estoy contento de que esté la COPE hoy aquí, y en cierta medida, pues todos los oyentes de la COPE.
Bueno, estamos encantados con este recibimiento. Digo que está muy cerca de la Casa de Canarias, o sea que ahí habrá cierta colaboración, ¿no?
Sí, sí. Además, su presidente, que también es una persona muy peculiar, Roberto, tocayo tuyo, pues la verdad que hay muy buen feeling, muy buena relación, y yo creo que bueno para ambos, ¿no? La Casa de Canarias es un centro importante que, curiosamente, yo lo conozco desde que hemos puesto la oficina aquí. Nosotros tenemos oficina en Getafe desde hace muchos años, y bueno, hace el año pasado, ya estamos a punto de hacer ahora el año aquí, decidimos trasladarla al centro de Madrid, era lo suyo. Y la verdad que la relación con la Casa de Canarias es fantástica. Y hemos iniciado pues muchos lazos con muchos canarios, que esa es la razón de ser de tener una oficina aquí. Seguir prestando servicio a muchos canarios que están en Madrid haciendo sus servicios, sus actividades económicas, y después también, pues bueno, pues muchos estudiantes que vienen para acá a completar sus estudios. Bueno, pues ese es el sentido que tiene el inicial de esta oficina.
Claro, porque además, como caja, ustedes son los únicos prácticamente que sobrevivieron en Canarias, por lo menos, a la crisis de 2008, ¿verdad?
Sí, 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 prácticamente. ¿No? Los únicos, bueno, éramos los únicos cuatro entidades que operábamos, las dos cajas de ahorro y las dos cajas rurales. Nosotros éramos una de esas cajas rurales, bueno, seguimos siendo, y las otras tres, desgraciadamente, desaparecieron, en el sentido de que se integraron en otras entidades ya de ámbito nacional. Y somos nosotros los únicos, la única entidad financiera que tiene todos sus órganos de decisión en Canarias, ¿no? Y eso es importante, porque al final, bueno, no te distraes con otros motivos, con otros temas, y hace que pienses por las personas que residen en Canarias.
Y ahora, ¿cuál es la situación de la entidad ahora? ¿Cómo le fue el 2024?
Pues mira, el 2024 ha sido un muy buen año en cuanto a crecimiento. De hecho, si tiramos hacia atrás, yo creo que desde antes de la crisis financiera, o durante, desde el 2007 hasta ahora, pues yo creo que ha sido el mejor año de toda esta etapa. Toda esa etapa, todo ese tránsito de años ha sido duro. Hemos, como toda la población, tanto a nivel regional, autonómico, como a nivel nacional, pero desde luego para nosotros año a año hemos seguido consolidando la entidad, cada vez haciendo pues unos cimientos más sólidos donde seguir creciendo y al final y generando riqueza, que es el sentido que tiene esta entidad, y esa parte de esa riqueza devolverla a la sociedad canaria en forma de múltiples ayudas, ¿no?
Ustedes se han planteado una estrategia a largo plazo también, que llega hasta 2032. ¿Con qué objetivo?
Bueno, pues porque hay indicadores que son muy difíciles de mover en el corto plazo, ¿no? Nosotros una cosa que miramos mucho es la cuota de mercado. Nosotros, de cada 100 euros que se mueven en Canarias, más o menos, 7 se mueven a través de Caja 7, ¿no? Y nuestro objetivo es ponernos en 10. Esto es simplificándolo mucho, ¿no? De cada 100 euros que se muevan en Canarias, 10 que se muevan a través de Caja 7. Para eso, para mover eso, necesitamos un periodo mucho más amplio, y por eso hicimos un plan rector a 9 años, ¿no? Entonces, cuando llegué el año 32, pues ese es un poco nuestro objetivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros lo que queremos hacer es una entidad relevante, la entidad de referencia, no solo Canarias, porque Canarias ya somos la única, ¿no? Eso era fácil, pero que dentro de todas las que operan en Canarias, pues que seamos una entidad de referencia, ¿no?
¿Ustedes consideran que tienen una forma, un modelo diferente de hacer banca?
Sí, somos una cooperativa y eso pues nos imprime un sello especial a la hora de cómo nos relacionamos con nuestros clientes, ¿no? Nosotros decimos que esto es una entidad de personas para personas y lo hacemos realidad todos los días en nuestras oficinas. Nos ponemos a la igualdad, a la misma altura, hablamos de tú a tú, reconocemos que somos humanos y que nos equivocamos y que cuando detectamos un error pues simplemente pedimos disculpas, intentamos resolverlo y compensar a nuestro cliente de la mejor manera posible y seguir hacia adelante, ¿no? Eso que parece muy normal y muy sencillo, pues realmente no se da, ¿no? No se antepone en todos los casos los intereses de los clientes. Eso por un lado.
La cercanía es algo que se perdió durante la pandemia, sí. Más aún a lo mejor entre las entidades bancarias, a lo mejor es un valor a destacar, sí. Dentro, fíjate, de Caja 7.
Antes te decía de cada 7 euros de cada 100 que se mueven en Canarias, se hace a través nuestro, pero de cada 100 oficinas bancarias que hay en Canarias, nosotros tenemos 14. Tenemos el doble de lo que teóricamente nos correspondería. Si nosotros pensáramos exclusivamente en términos de rentabilidad económica, pues estaríamos cerrando muchas oficinas. Porque pues, oye, pues no, obviamente tenemos a lo mejor una sobrecapacidad. Pero nosotros entendemos que la cercanía con el cliente, no solo en el trato humano, sino también en el geográfico, ¿no? En el estar logísticamente cerca de nuestros clientes es importante, y por eso mantenemos nuestras oficinas y vamos a seguir abriéndolas, ¿no?
Esta oficina va a ser la única que va a haber en Madrid, o ustedes tienen pensado extenderse aquí en la capital de España.
Bueno, nosotros, lo que te decía antes, el sentido de esta oficina es dar servicio a los canarios que vienen aquí, ¿no? En la medida en que el volumen de negocio de los canarios que operan en Madrid pues demande más oficinas, pues seguiremos abriendo oficinas. Pero hoy, bueno, hemos tenido un año muy bueno, el 24 aquí también en la oficina de Madrid, pero esto viene a ser más o menos no llega al 1% de todo el negocio que mueve la caja, ¿no? Entonces, bueno, es una cosa residual. Entonces, en definitiva, pues mira, si siguen viniendo, si los canarios seguimos haciendo muchos negocios aquí y nos siguen demandando más cercanía, pues desde luego que seguiremos abriendo.
Hablando de oficinas, acaban de adquirir el edificio de Maya, edificio emblemático en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué piensan hacer allí?
Pues mira, estamos muy contentos y yo espero que dentro de un par de años, cuando volvamos a hablar, me diga, oye, el edificio de Caja 7, ¿no? Allí en Las Palmas. Pues bueno, pues...
Tenemos un huequito allí, ¿eh?
Por supuesto. No, pues mira, es un edificio, el otro día, hace poquito, tenía la oportunidad de estar hablando con la alcaldesa de Las Palmas y contándole, pues bueno, de primera mano, cuál era nuestra intención. Hemos adquirido todo el edificio y la intención es que ocupemos todo el edificio con, por un lado, lo que hacemos nosotros, atender a nuestros clientes, ¿no? Hacer la oficina principal ahí en la primera planta, la menos uno, y después queremos hacer un salón de actos, una sala de exposiciones, que es, bueno, también una manera de devolver a la sociedad canaria parte de la riqueza que nosotros generamos para actos de todo tipo. Muchos serán de la propia caja, con temas financieros, pero habrá otros muchos que serán simplemente temas culturales y sociales, ¿no?
Hablemos de 2025, señor del Castillo. ¿Usted es de los que piensa que la economía va como un cohete, que va viento en popa a toda vela?
Bueno, nosotros somos muy prudentes, ¿no? La verdad que el año 24 ha ido muy bien, a pesar de los augurios que teníamos en los años anteriores, ¿no? Y yo creo que 25, en principio, no apunta mal. De hecho, bueno, ahora mañana se inaugura Fitur y yo creo que todas las previsiones en cuanto al sector turismo, que es de los más, el más importante que tenemos, el sector económico más importante de Canarias, pues la verdad que apunta bastante bien. Es verdad que hay un montón de nubarrones en el horizonte, Canarias tiene un montón de problemas y yo creo que donde nos tenemos que centrar, yo creo que tenemos todas las oportunidades para aprovechar este momento que se nos está dando para solventar o para por lo menos poner un poquito mejor la situación en temas pues bueno, pues el tema de la vivienda, que es un tema fundamental y que hay que atacar, y sobre todo es un problema muy complejo, ¿no? Que tiene muchísimas aristas. El tema de la inmigración, que quieras que no, pues nos afecta a todos y de múltiples maneras. Pues también lo que necesitamos es, oye, ahora que hay un buen momento, tenemos que ser capaces entre todos de poner sentido. Y después el tema de las infraestructuras, yo creo que en Canarias hay que encontrarle la solución, ¿no? Llegamos ya a 2 años de legislatura y todavía, en sobre todo en las dos islas capitalinas, tenemos muchísimos problemas, ¿no?
Hay un dato que suele ser, bueno, un anticipo a veces de que pueda haber algún problema o de que se esté generando demasiado esfuerzo por parte de las familias, que es el del crédito. ¿Nos estamos endeudando demasiado por las perspectivas que ustedes tienen de eso?
Si vemos la foto antes de la crisis de 2007, respecto a ahora, tanto empresas como familias están muchísimo mejor en su situación económica, que estamos mucho menos endeudadas, ¿no? El ahorro ha seguido creciendo y además durante años muy complicados, durante la pandemia, que se pensaba que las familias estaban tirando del ahorro para poder solventar la situación, pues no, lo que hemos visto es que los depósitos en Canarias han seguido creciendo año tras año y el endeudamiento ha bajado. Con lo cual yo creo que estamos en una buena situación para todos. Obviamente, después la sociedad hay que tramearla y hay sectores que lo están pasando mal, pero eso, vamos, ha sido de los años y hay que ayudarlo.
Claro, es que pienso en quien tenga una vivienda y quien no la tenga. O sea, quien no tenga una vivienda todavía o que tenga que vivir de alquiler y no tenga una cantidad de dinero disponible, se ha empobrecido rápidamente en muy poco tiempo porque el disponible que tiene para otras cosas, la vivienda le deja mucho menos, ¿no?
La cantidad, el porcentaje que tienes que dedicar de tus recursos a la vivienda ha aumentado. Ha aumentado para casi todo el mundo. Ahora, esto es como todo, ¿no? Todo lo que vemos, todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo. El tema de los tipos de interés. Ahora estamos, el tipo de intervención en el 3%, el Euribor, que es el que afecta a la sociedad, a las empresas y a las familias, está en el 2,5%, y se prevé para finales del próximo año que este baje todavía medio punto más y que se ponga en el 2. Eso es un buen dato para todos aquellos que están endeudados, porque le sigue bajando el esfuerzo que tiene que hacer para pagar las cuotas de los préstamos, pues es menor, ¿no? Pero el que tiene un alquiler tiene un problema. Yo recuerdo hace muchos años, bueno, esto es como todo, ¿no? Que, oye, pues tú que eres de propiedad, de alquiler, de tal. Bueno, todo tiene su cosa buena y su cosa mala. El de alquiler, pues puede cambiar de residencia en cualquier momento, aunque tiene una vivienda en propiedad, pues hombre, es una cosa mucho más estable y que tiene que mantenerse, ¿no? Pero sí es verdad que el que vive de alquiler en Canarias es un problema, y el que quiere acceder a la compra de una vivienda también, porque es que hay muy poca oferta, ¿no? Entonces estamos hablando de unas situaciones que hay que buscarle salida.
Hubo un tiempo que se daban hipotecas con facilidades para que la gente pudiese acceder. Hombre, los precios ahora la verdad es que están bastante disparados, pero no sé si esa podría ser una fórmula.
Bueno, nosotros, el crédito en Canarias nunca se ha cerrado. Y aquí hablo por todo el sector. Hay mucha liquidez, dinero hay, y lo que hace falta es que haya viviendas y después que obviamente que el que va a acceder a la compra de esa vivienda pues tenga capacidad para ir pagando esas cuotas. Pero los criterios más o menos siguen siendo los mismos. Oye, pues en general no se financia más del 80%, con lo cual lo que pretendemos es que el que compra la vivienda tiene que tener un 20% ahorrado. Claro, eso hoy en día con un joven que los salarios son muy bajos y dice, oye, pues aparte de sobrevivir, que vayas poco a poco ahorrando, bueno, antes lo hacíamos. También es verdad que antes había mucha vivienda sobre plano, con lo cual todo ese periodo previo al entrar en la casa, pues eran unos años donde te daba tiempo a ir generando ese capital, ¿no? Ese 20%, ¿no? Eso hoy en día es que tú vas por las ciudades y lo que son grúas de construcción, hombre, sí, no es a lo mejor lo del año 2010, 2012, donde prácticamente las grúas, era tan difícil ver una grúa como una vaca, ¿no? Era complicadísimo. Sí. Ahora se ve un poquito, no estamos para nada. La oferta de nuevas viviendas es muy escasa, ¿no? Y aparte, bueno, los precios. Los precios han subido muchísimo.
Una cuestión de oferta y demanda, al fin y al cabo, ¿no?
Sí.
Si hay poca oferta y mucha demanda, pues los precios van a seguir subiendo. Señor de Castillo, ustedes son una caja. Esto les obliga a tener una visión de apoyo social que no es igual a la de un banco. Ya ha dicho usted que funcionan como una cooperativa, pero no funcionan como una entidad bancaria cualquiera, ¿no? Ustedes hacen otras cosas. ¿Qué visión social tienen?
Sí, fíjate, nosotros somos una cooperativa y ahí los dueños de esta entidad son unos 70.000 canarios y no estamos aquí para obtener un rendimiento, unos dividendos, ¿no?, de esta sociedad, sino estamos aquí porque creemos en el proyecto. Y el proyecto es lo que consiste es simplemente, oye, tener una entidad financiera en manos de los canarios que nos provea de las necesidades financieras que tengamos en cada momento, en algunos casos de crédito, otras cosas de simplemente medios de pago, otras cosas de una cuenta remunerada, lo que sea, fondos de inversión, todo lo que, todos los servicios que nosotros proveemos. Pero después, con toda esa riqueza que generamos, nosotros por ley, al ser una cooperativa, una parte importante, en nuestro caso el 15%, lo destinamos a nuestro, en el mundo cooperativo se llama el Fondo de Educación y Promoción, que es lo que a las cajas de ahorro llamaban la obra social, y todo eso lo invertimos en nuestras siete líneas, nuestros siete compromisos, que son compromisos en el ámbito cultural, social, deportivo, y ahí pues yo creo que hacemos un papel muy importante, y en la medida en que cada siete cada vez es más grande, más potente y genera más riqueza, pues cada vez aporta mucho más a la sociedad, ¿no? Son muchísimos los proyectos que hacemos a lo largo del año que nada tienen que ver con el mundo de la finanza, sino tienen que ver pues en el ámbito sociosanitario, en el cultural, deportivo, ¿no? Entonces ahí pues bueno, yo creo que eso también nos diferencia mucho, ¿no? Porque tenemos muy claro en todas las cosas que hacemos que al final eso es lo que realmente importa, y no solo lo sé yo como director general, sino lo sabe cada uno de mis compañeros que está en cada una de las oficinas, e intentamos explicárselo a nuestros clientes y a nuestros socios, ¿no? Y después otra cosa que tenemos es que al ser una cooperativa, esto lo que hay es un compromiso intergeneracional. Antes decía que todos los órganos de decisión están en Canarias, nuestro presidente está en Canarias, es un canario más, igual que todo el consejo de administración, el consejo rector en el caso de las cooperativas, y dentro de unos años estarán otras personas, otros canarios al frente de esta entidad que nada tendrán que ver con nosotros, ¿no? Serán otros que habrán entrado, pues con muchos como yo, que entré de becario hace ya casi 30 años en la entidad, y bueno, pues he ido asumiendo distintas responsabilidades, y dentro de no mucho me jubilaré y estarán otros, no será mi familia ni nada de eso, ¿no? Bueno, pues eso es un tema muy bonito, muy curioso, que se da en las cooperativas, ¿no? En todas las cooperativas de todos los sectores, y eso nos diferencia del sector.
Pues caso de éxito de becario, ¿eh? La verdad que sí, llegó y cayó de pie. Manuel del Castillo, director general de Caja 7, que no tengamos que esperar hasta 2032 para hacer balance, ¿eh? Ya se puede ir haciendo poco a poco, y sobre todo en un sitio, en esta oficina de Madrid de Caja 7, en la que nos encontramos tan a gusto, y casi, prácticamente como en casa, que de eso se trata. Muchas gracias, señor del Castillo.
Muchísimas gracias a ustedes, y eso, que esperamos volver a vernos pronto por aquí.
Saludos. Gracias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Livo Hotel Group en Fitur 2025. Descubre una experiencia increíble entrando en livohotels.com.
Los colchones de Dormitorum son la bomba, porque tienen una gran variedad de modelos para adaptarse a tus necesidades. Y descuentos de hasta un 65% más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Si eres amante de la aventura y del cine, este es tu evento. Kinema Producciones presenta European Outdoor Film Tour, el festival de cine de montaña número uno en Europa. Domingo 26 de enero, 7 de la noche, Teatro Guiniguada. Entradas ya a la venta en kinemaproducciones.com o en taquilla. Colabora Instituto Canario de Desarrollo Cultural.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoisla reunirá a expertos de referencia en economía circular. Circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Llega el gran derbi canario al Gran Canaria Arena y necesitamos el mejor ambiente posible para sacar un punto vital ante un rival directo. Nuestra marea amarilla jugará un papel clave en este gran duelo regional. Ven al encuentro entre el Dreamland Gran Canaria y el Laguna Tenerife este domingo 26 de enero a las 12 de la mañana en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
¿Quieres vivir un invierno inolvidable en el sur de Gran Canaria? Reserva ahora con un descuento de hasta el 25% y descubre por qué en Lopezan Hotel Group siempre brilla el sol. Promoción válida hasta el 31 de enero para estancias hasta el 26 de diciembre de 2025. Consulta condiciones en lopezan.com.
COPE más Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González. Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Oigan, estábamos hablando antes de sinergias con la Casa de Canarias, que está aquí muy cerca, pero hay empresas que comparten, bueno, pues no solo el origen, como puede ser Caja 7 y de las que vamos a hablar a continuación, sino también una cultura corporativa y me imagino que también a lo mejor líneas de colaboración. Eso vamos a comprobar a continuación. Estamos hablando de Vinter. Miguel Ángel Suárez es director comercial y marketing de Vinter Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo ves? Aquí más calentito se está, ¿verdad?
Hombre, fuera, ¿eh? Se nota, ¿eh? De todas formas esperaba más frío, ¿eh?
¿Sí?
Sí, teniendo en cuenta que la semana pasada hablaban de esa ola polar que había bajado, esperaba más frío, pero...
Está usted curtido, ¿eh, señor Suárez?
Bueno, todavía soy muy...
Le ha parecido poco.
Todavía soy muy canario, ¿eh? Todavía soy muy canario.
Debe ser. Sí, sí. Bueno, ¿qué sinergias encontramos? ¿Qué valores comunes encontramos, ya que estamos en la sede de Caja 7, entre esta entidad y Vinter?
Bueno, yo creo que la principal es que somos ambas empresas netamente canarias y eso nos hace diferentes, ¿no? Nuestra forma de entender el negocio y entender las necesidades particulares de los canarios, pues es muy similar. Compartimos valores, ese arraigo hacia nuestra tierra y esa forma de entender la manera de trabajar y de prestar servicios muy cercana, ¿no? Eso creo que nos diferencia. Nosotros lo hemos venido a llamar el modo canario de volar y Caja 7 para nosotros es un claro exponente en el sector financiero del modo canario de hacer finanzas, ¿no?
Y con los ojos puestos también aquí en la capital de España. No sé si era arriesgada la apuesta de Vinter por establecer una línea con Madrid, teniendo en cuenta que estaba cubierta también, tenían competencia de otras compañías. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les está yendo, señor Suárez?
Nos está yendo bien. Nos está yendo bien, efectivamente. Has dicho que era una apuesta arriesgada. Cuando Vinter se planteó esta opción, se hablaba en el mercado de una posible fusión entre las dos grandes aerolíneas que cubrían este corredor, que es el más competitivo que hay, era Iberia Express y Air Europa, o Iberia y Air Europa. Al final no se produjo por una serie de circunstancias y a nosotros eso no nos condicionó. Habíamos pensado que ahí podía haber una oportunidad, porque había que Air Europa tenía que dejar slot, tenía que dejar oferta, porque si no se produciría una situación monopolística, pero y ahí estaba Vinter, que podía dar esa cobertura. No se produjo así, pero no condicionó nuestros planes de vuelo y de consolidación de la ruta. Y mes a mes vamos mejorando, que es lo importante, ¿no? Mes a mes hemos trasladado lo que hablábamos antes, el modo canario de volar, muy centrado en el pasajero residente canario, es decir, en el canario, de hecho es la mayoría de nuestros pasajeros, pero también aquí hemos tenido la oportunidad de darlo a conocer en Madrid y está teniendo también una gran acogida.
O sea, que no tienen solo, digamos, vuelos de canarios que vienen a Madrid, por así decirlo, sino muchas personas de aquí que aprovechan esa línea para volar a Canarias.
Sí, claro. Como comentaba, la mayoría, como es natural, conoce a Vinter, ha volado con nosotros entre islas, y bueno, y somos una compañía canaria, estamos asentados en Canarias, la mayoría son pasajeros canarios, que, insisto, es nuestro foco. Pero, lógicamente, Madrid tiene más de 7 millones de habitantes. Claro. Nosotros ofrecemos un producto diferente, un producto que decimos diferencial. Y también hay pasajeros madrileños que buscan eso, evitan el servicio de una low cost, que es lo que hay hoy en día muy mayoritariamente en este corredor. Y se suben con Vinter,
Claro.
Se suben con nosotros porque dicen, hombre, así da gusto volar. Claro. El canario ya nos conocía un poco más, aunque todavía tiene que seguir probando nuestro producto a Madrid. Pero el peninsular y el madrileño van esa línea. No nos ha sorprendido, pues nosotros llevamos volando desde el año 2018 a destinos peninsulares. Empezamos con Palma y Vigo y al principio sorprendía mucho, ¿no?, al pasajero peninsular el servicio de Vinter. Cuando entre ellos, siempre doy la anécdota, entregábamos nuestro aperitivo gourmet a bordo y los primeros pasajeros peninsulares decían que ellos no habían pedido nada, que no... Y entonces, no, le decía la nuestra...
No sé qué, ¿no?
Oiga, que esto es un aperitivo gratuito. Y la sorpresa era grande, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es una pequeña anécdota de lo que nosotros llamamos el modo canario de hacer las cosas, claro, ¿no?
Y que están llevando a otros destinos. ¿Cuántos destinos ahora mismo con los que han incorporado? No sé si lleva la cuenta, porque son bastantes, ¿eh?
Mira, déjame hacer...
A ver, ahora, he visto yo, Córdoba sale ahora también, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿no?
Sí, mira, en número de rutas estamos hablando, a ver, de 67 rutas vamos a operar en este 25. De destinos tenemos 11 internacionales y 19 destinos nacionales, con Península y Baleares. Los que comentas, los últimos que estamos comercializando, que hemos puesto a la venta recientemente y que se empiezan a volar a partir del 1 de abril son Córdoba, Badajoz, Almería y se me escapa uno... y Valencia, por supuesto, muy importante, porque además Valencia operamos tanto desde Gran Canaria como desde Tenerife y hemos puesto 4 vuelos diarios desde Gran Canaria y 4 desde Tenerife, ¿no? Aparte de que por Tenerife hemos reforzado también con otras rutas como Murcia, San Sebastián y algunas más que ya operábamos por Gran Canaria. Entonces la apuesta es fuerte por el destino nacional. De hecho, forma parte de nuestra estrategia de crecimiento con la compra de los nuevos aviones que han ido llegando, hasta un total de 16 Embraer, que son los reactores, pues pasa por ponerlos a volar con destinos nacionales, llevando pues este modo que hablamos diferente de operar y que nos ha ido bastante bien.
Hombre, claro, y la oferta está clara, el plan de negocio, ¿no? Porque a muchos canarios que quieren ir, qué sé yo, ha dicho usted, Badajoz, Córdoba, y de repente la única opción es ir a otro aeropuerto y tener que coger un coche, un tren, y de esta manera, oiga, vamos directo, ¿no?
Claro, al final la aviación se ha ido convirtiendo con el paso del tiempo en hubs, en grandes hubs, donde tú para ir a prácticamente cualquier parte del mundo tienes que pasar pues, por los grandes aeropuertos centralizados, ¿no? Un tema de eficiencia de las compañías aéreas. Sin embargo, nuestra apuesta es lo que llamamos el punto a punto. Oye, si tú quieres ir a Vigo, no hace falta que vayas a Madrid, después tengas que coger un Madrid-Vigo. Directamente tienes un vuelo que en menos de 4 horas te pones en el destino y vas comodísimo. Y ese modelo ha tenido muy, muy buena acogida por parte de los pasajeros. Evidentemente los canarios, pero como decía antes, también el pasajero peninsular. Vamos contracorriente a la hora de plantear cómo volar y contracorriente a la hora de plantear el modelo.
Claro, ¿no? Para ustedes además las conexiones también son un reto al que tienen que hacer frente porque parten de determinadas islas e incluyen las conexiones en el billete.
Justo, ¿no? Ese es un gran valor añadido. Nosotros cuando empezamos a volar a la península tuvimos la duda, oye, ¿qué hacemos con el resto de islas, no? O el pasajero de península que quiera ir a una isla donde no sea nuestros hubs, que son Gran Canaria y Tenerife Norte. Y al final la decisión clara, corporativa y prácticamente se tomó sin pensarlo y lo hemos mantenido, es no, sin coste. Es decir, si un canario del Hierro, de La Gomera, oye, pues le apetece ir a Zaragoza, pues que le cueste lo mismo que a una persona de Gran Canaria o Tenerife, claro, que tiene vuelo directo. Y lo contrario, si alguien de Zaragoza quiere ir al Hierro, no nos parecía correcto que tuviese que llegar a Gran Canaria y después ahí coger un Vinter y pagar otro billete diferente. Entonces, cuando nosotros vendemos, ahora que viene Fitur, vendemos Canarias en península, no vendemos Gran Canaria Tenerife donde tenemos el vuelo directo, vendemos la totalidad del archipiélago, justo por eso.
Oiga, señor Suárez, antes ha dicho que bueno, que entre los canarios, Vinter y sus nuevos destinos se conocen claramente. Mañana vamos a estar en Fitur, en la Feria del Turismo. ¿Tienen ustedes una estrategia para que los señores de Córdoba, los de Badajoz, los de Valencia, por nombrar a las nuevas líneas, también sepan, a lo mejor porque ellos no lo tienen tan claro, ¿no? O a lo mejor ni siquiera saben, Vinter, ¿qué es esto? ¿No les suena tanto la marca como a los canarios? Para que ellos sepan que de repente se les ha abierto ese corredor.
Sí, claro, claro. De hecho, hoy tenemos aquí que me acompaña el jefe de marketing nuestro, John Ramsden, que, bueno, ese es uno de sus grandes retos, ¿no? a ver, es un reto de compañía, pero está dentro de su paraguas de responsabilidad, que es lograr que el pasajero de estos sitios, por ejemplo, un almeriense, ¿no?, uno de los destinos nuevos, complicado, ¿no?, Almería, primero conozca Vinter, que es el primer paso, ¿no? Y además que se le quite de la cabeza, porque los que nos conocen muchas veces nos asociaban a los turbohélices, los famosos ATR, ¿no?, que es nuestro icónico avión. No, mire, usted no va a volar con...
Entre islas está bien.
Está bien, pero no te creas, muchos pensaban al principio, cuando empezamos a volar a Palma y a Vigo, que iban a volar en los turbohélices. No, mire, esto es un jet muy cómodo, 132 plazas, bueno, lo que comentamos antes, ¿no? Es el primer reto. Y después, el por qué con Vinter, ¿no? E impactarles. Y bueno, la verdad que la estrategia que hemos ido desarrollando en los destinos nacionales desde el 2018 ha hecho que el peso de ese tipo de cliente, el cliente que reside en Península, vaya creciendo año a año. Y eso para nosotros es importante porque también diversificamos el mix de venta, ¿no? No dependemos exclusivamente del residente canario, al que nos debemos, eso lo tenemos claro, sino que estamos incorporando cada vez más masa de pasajero peninsular que se sube a los aviones y a su vez es pasajero muchas veces en Madrid, no tanto, pero en el resto de rutas muchas veces turístico, con lo cual estamos contribuyendo también a fomentar el turismo en Canarias. En esas cifras récord en las que estamos, nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena, que en el año 2018 era mucho menor en cuanto a pasajeros nacionales, ¿no? Además, un pasajero nacional que su ticket medio de gasto es superior a otro tipo de turistas, con lo cual aporta más economía también a la región, que es una de las finalidades también de nuestra compañía, ¿no? Contribuir al desarrollo socioeconómico de Canarias.
Señor Suárez, una de esas preguntas ya un poco más complicadas, ¿eh? ¿Cómo ve la labor de AENA en los aeropuertos canarios? ¿Cree que se está haciendo todo lo que debería? Mejor dicho, ¿que se está invirtiendo todo lo que se debería? ¿O ustedes también están sufriendo esa saturación del espacio, sobre todo en determinados aeropuertos en las islas?
Bueno, como dices, es una pregunta complicada y espero ser capaz de contestarla sin pisar callos, ¿no? El tema de los aeropuertos canarios, bajo mi perspectiva, modesta opinión, es un tema que, a ver cómo lo digo, que se está produciendo por algo positivo, me explico. Tenemos, no sé, las cifras no me las sé de memoria, pero creo que ha hablado AENA en Canarias de 52 millones de pasajeros. No recuerdo los miles de operaciones. Hemos traído 18 millones de turistas. Todo eso ha redundado en un éxito económico también de la comunidad. Es decir, el turismo y lo que es los desplazamientos aéreos, la conectividad, está en sus mejores momentos. Es algo positivo. ¿Qué ocurre? Que las previsiones que habían de crecimiento, tanto por parte de AENA como de Naire y de las compañías aéreas, se han superado con creces post-COVID. Y cuando tú tienes que cambiar unas instalaciones, unas infraestructuras como unos aeropuertos, necesitas años para poderlo hacer, ¿no? Entonces, AENA nos consta que están desde hace tiempo trabajando en mejorar las infraestructuras y las instalaciones, a través del DORA, y lo han anunciado recientemente también, y son sensibles al respecto. La problemática que hay en los aeropuertos no solamente depende de AENA bajo nuestro punto de vista. El entrar y salir en hora depende también de otros factores, por ejemplo, que haya suficiente dotación de personal, por ejemplo, para el control de pasaportes, o que se han hecho eco también los medios de comunicación, el tema de los taxis también influye. Es decir, es una amalgama. Y dentro de esa amalgama también está el gestor aeroportuario, que es Enaire, que es el que dota de controladores aéreos a las torres. Uh-huh. Y también se están viendo pues desbordados, y ese desborde genera pues lo que se llaman congestión aérea y regulaciones aéreas, que impacta también a las compañías aéreas, ¿no? Que hay medidas que se pueden tomar a corto plazo, medio plazo y largo plazo. Pues entre las de largo plazo y medio plazo están estas que hemos comentado de AENA y algunas otras. Y a corto plazo nosotros entendemos que se podría también estudiar la posibilidad de que Enaire tuviese más controladores y se ampliasen los horarios de los aeropuertos. Si se amplían los horarios de los aeropuertos, como hemos pedido a AENA, y que son receptivos, como es el de Tenerife Norte, el de La Palma y el de Fuerteventura, podríamos descongestionar el tráfico aéreo, o ayudar a descongestionarlo, porque podríamos distribuir los vuelos entre una franja de horarios mayor.
Claro.
Y además se mejora el servicio al pasajero, porque hay gente que le apetece coger un avión a las 6:30 de la mañana. En esos aeropuertos, por ejemplo, La Palma, Fuerteventura y Tenerife Norte, pues están cerrados, ¿no? Y también cerrar un poco más tarde, que también favorecería las conexiones de otros vuelos, es decir, daríamos más conveniencia. Pero para eso también en aire necesitaría más efectivos, más controladores.
Bueno, como si no, usted no pilla, no pisa callos, pero ya voy a pisar yo uno, como si no sacasen suficientes recursos de estos aeropuertos que creo que son de los más rentables, ¿no?, del país.
Sí, claro, son rentables.
En el Sur, Fuerteventura, Lanzarote también, ¿no?
Sí, los aeropuertos canarios
son, pues, de los más rentables.
De los más rentables.
Luego se justificaría una inversión más.
Por eso también me consta que están en ellos también, lo que les comentaba, ¿eh? Y yo aquí no soy experto ni muchísimo menos en esta parte, lo llevan otros compañeros míos de otros departamentos, pero sabemos que están haciendo un esfuerzo por parte de AENA, por supuesto, también, pero lleva su tiempo. Algo que se podría gestionar más rápidamente y que sabemos que sí lo están haciendo, ampliar los horarios sería de estos aeropuertos que he dicho, descongestionaría, mejoraría el servicio. Es verdad que hay que ampliar algo los recursos y es lo que están mirando, y sabemos que son receptivos al respecto, hay que decirlo todo.
Bueno, pues eso está bien. Mire, estaba hablando antes del director de marketing, aquí nos llega una idea, nos escribe un señor que dice que viajó el año pasado con su mujer, dice que por 25 euros por trayecto se fue a Santander y este año se va a Córdoba. Y dice que es taxista y a todo el mundo que sube al taxi le pregunta con quién vuela y que por qué no vuela con Vinter, que dan, dice, al aperitivo.